con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 25 de marzo de 2024, lunes santo que apunta lluvia para hoy y en general para toda la Semana Santa, cosa que ayer ya se notó en algunas procesiones, sobre todo de Andalucía. Ayer fue un Domingo de Ramos de esos que uno se queda con la pena de no poder culminar el momento para el que se ha estado preparando todo un año. Y te tienes que consolar con acompañar a la imagen dentro de la iglesia. Y una de esas escenas de resignación la hemos vivido en Málaga con un nazareno ilustre como es Antonio Banderas.
Cuando viene así hay que aceptar lo que manda en este caso el cielo. Y creo que se ha tomado la decisión absolutamente correcta por parte de la cofradía. Es lo que tocaba este año. Este año nos han tocado las lágrimas.
Mucha penita y mucha resignación ayer, sobre todo en Málaga, en Sevilla o en Cádiz, los primeros lugares donde empezó a llover, justo coincidiendo con el inicio de la Semana Santa. Tanto hemos pedido que llueva, incluso a los santos, que claro, ahora si nos hacen caso, pues tampoco nos podemos quejar. Así que vamos a ver qué tal se da esta Semana Santa y si a la hora de la verdad podemos salvar cuantas más procesiones mejor. Y luego están los que tienen pinta de o tienen plan de vacaciones para los próximos días y ya están viendo que lo de disfrutar de la playa, lo mismo según donde vayan, va a estar complicado. Pero bueno, como dice aquel, por lo menos entre que vas y vienes, pues cambias de aires y sales un poco de la rutina. Porque miren, lo de la rutina a veces es muy cansino, ciertamente. ¿Y en qué consiste la rutina en estos tiempos que nos ha tocado vivir? Pues fíjense, un signo de estos tiempos, por ejemplo, es la falta de pudor a la hora de mentir. Mires donde mires, sea en España o en el extranjero, sea sobre política o sobre cosas más banales como el deporte, la gente, de un tiempo a esta parte, le echa una jeta impresionante. A ver, es verdad que siempre se ha mentido, pero de un tiempo a esta parte se diría que mentir o echar la hipocresía a un asunto ya no recibe, vamos a decir, el castigo o la recriminación social que antes comportaba. Por ejemplo, hace unos minutos reflexionábamos sobre el fútbol español de los 90, ahora que ha fallecido Manuel Ruiz de Lopera. Aquel fútbol, ya saben, era un mundillo bastante cutre, con presidentes que hasta se pegaban en público y que hacían chanchullos con las cuentas de su club. Pero lo del fútbol de hoy en día también es para hacérselo mirar. Sin ir más lejos, Joan Laporta ha dicho este fin de semana que es un escándalo que el Real Madrid critique en su televisión los arbitrajes que recibe porque eso condiciona los arbitrajes y que habría que tomar medidas. Y aquí el problema está en que lo dice el presidente, que no solo pagó, sino que incrementó durante su mandato los pagos a Negreira, el número dos de los árbitros que tenía la llave de los ascensos y descensos de los colegiados. Hombre, hasta los dirigentes de los 90 hubieran entendido que con ese pasado lo mejor era no meterse en ese charco y decirle a tu mano derecha o a tu periodista de confianza aquello de, oye, sal tú a tirar ese dardo porque si lo digo yo se me van a echar encima enseguida recordándome que estoy yo como para criticar a nadie. Pero ahora no, ahora se critica la paja en el ojo ajeno aunque tú tengas en el tuyo una viga tamaño XL. Y eso en el deporte, que bueno, es un tema que no deja de ser liviano. Porque luego están los asuntos verdaderamente importantes en los que determinados dirigentes internacionales descubrieron hace tiempo que el que miente con más convicción es el que tiene las de ganar. Y ahí siguen con esa estrategia. El ejemplo más claro de las últimas horas y el más inquietante es Vladimir Putin, diciendo que el atentado de Moscú es cosa de Ucrania, por más que el Estado Islámico haya reivindicado ya el ataque hasta en tres ocasiones. Ahora falta saber en qué acabará todo esto, porque si algo nos dice la historia es que Putin siempre ha sabido sacar provecho de los atentados que ha sufrido Rusia estando él al frente, fueran atentados reales o de falsa bandera para fabricarse una coartada con la que comenzar una guerra o incrementar la represión interna. En esta ocasión parece que el presidente ruso quiere forzar el relato para poder aumentar el castigo militar sobre Ucrania, al tiempo que se gana también el favor de una opinión pública que ha tenido que ver cómo el régimen asesinaba al opositor Navalny con una desvergüenza más que evidente. Esta mañana vamos a tratar de averiguar con expertos en inteligencia y geopolítica en qué puede desembocar todo esto. De momento, Ucrania ha incrementado sus ataques sobre suelo ruso, aprovechando que le está llegando nueva munición de los países occidentales, mientras Rusia también ha aumentado su castigo sobre determinadas ciudades ucranianas. De hecho, uno de los misiles que iban dirigidos a la ciudad de Leópolis entró durante unos segundos en el espacio aéreo de Polonia. Y eso hizo que se activaran ayer los protocolos de información al resto de miembros de la OTAN. Es decir, estamos viviendo días y semanas muy peliagudos sobre un conflicto que habíamos dejado un poco en segundo plano, pero del que depende no solo la seguridad, sino también la economía de la Unión Europea. En las últimas horas, por cierto, Pedro Sánchez ha hablado con el presidente Zelensky y le ha reiterado el apoyo de España. De hecho, nuestro país ha prometido a Ucrania más material de defensa. España está comprometida con no dejar caer a Ucrania, pero tampoco es de los países europeos más entusiastas a la hora de apoyar la nueva hoja de ruta que la semana pasada se marcó en el Consejo Europeo. Ya saben, ya hay una mayoría de países que, sea de una manera o de otra, tienen claro que es necesario incrementar el gasto militar en defensa. Estamos viviendo un cambio de paradigma en el que el viejo continente quiere enterrar, tal vez demasiado tarde, ese buenismo que nos hizo pensar, tras la caída del comunismo, que ya no había enemigos ni dirigentes lo suficientemente locos como para declarar una guerra en territorio europeo. Mentalizar a la población de eso, pero sin caer en un dramatismo innecesario, es el debate en el que están inmersos ahora mismo los dirigentes de Europa. De momento siguen siendo 11 los detenidos por el terrible atentado del viernes en Moscú contra una sala de conciertos, y los cuatro principales sospechosos ya han sido acusados de terrorismo. A uno le han cortado una oreja como castigo. Por esos 137 muertos y 180 heridos. Moscú ya se ha encargado de difundir el arresto y también el trato violento que se le ha dado a los terroristas. Pues Putin insiste, como decimos, en que por muy tayikos que fueran y por mucho que lo haya reivindicado el Estado Islámico, que esto es culpa de Ucrania y de Occidente en general. Desde luego a Putin, en eso de forzar el relato, no le gana nadie. Aunque aquí en España también tenemos cada vez más dirigentes que hacen sus pinitos en ese noble arte. Aquí, precisamente, en otro orden de cosas, nuestro campeón de forzamiento de relato sigue siendo Pedro Sánchez, el hombre que decidió en su momento que había que demonizar a la derecha para poder justificar sus pactos con los elementos más radicales de la política española, el hombre que presumió de levantar un muro entre españoles, el que se refiere a la mitad del país como la fachosfera, el que ha puesto a Óscar Puente de ministro de Broncas Públicas. Ese hombre dice ahora que si hay crispación y toxicidad es culpa más que nada de la derecha y que a él que lo registren.
Muchas veces cuando escucho a la derecha digo, oye, mira, España va rompiendo todos los récords de empleo y ellos van rompiendo todos los récords de toxicidad en la oposición. Ellos embarran porque están de barro hasta arriba. Ellos a embarrar y nosotros a gobernar para la gente y sobre todo para la gente que lo necesita.
Miren, en eso tiene razón el presidente. El PSOE ha gobernado para la gente que necesitaba una amnistía tras haber dado un golpe separatista o que necesitaba resucitar políticamente ahora que languidecía en un rincón oscuro de Waterloo, o para la gente que tenía una trama oscura y necesitaba que las administraciones socialistas les compraran las mascarillas fake con las que andaban trajinando. Lo último que leemos en la prensa sobre el caso Koldo, por cierto, es que el certificado de calidad que el gobierno socialista de Baleares otorgó a la trama, de forma inexplicable, es lo que ahora dificulta que el nuevo gobierno balear pueda reclamar 3,7 millones de euros, porque el proveedor del material se está agarrando a ese certificado para demostrar que el cliente final dio el visto bueno al material, hasta el punto de que recomendó a los intermediarios que se lo hicieron llegar. Es uno de los muchos ángulos muertos sobre los que el PSOE y Moncloa no quieren dar explicaciones. Otro de esos asuntos sobre los que no hay ni luz ni taquígrafos es todo lo relacionado con las nuevas cesiones que puedan llevarse los separatistas en cuanto se aclare el panorama electoral. El gobierno, como sabe que lleva mucho pecado encima, ha querido publicitar que Moncloa recurrirá ante el Tribunal Constitucional la iniciativa popular que se está tramitando en el Parlamento catalán para declarar la independencia de forma unilateral. Como diciendo, mira, si se ponen farrucos, yo mismo me encargo de decirle a Pumpido que lo pare. Esto mientras la dirigente fugada de Esquerra, Marta Rovira, asegura que el PSOE lleva tiempo negociando con ellos lo de pactar alguna fórmula de referéndum soberanista. que será más o menos referéndum y más o menos soberanista en función de lo que Sánchez necesite. Y miren, en realidad, lo que se viene, si a Puigdemont no le da por sacar los pies fuera del tiesto en caso de no poder ser presidente de la Generalitat, es un periodo de negociación en el que los separatistas obtengan nuevas armas para el siguiente golpe. Armas fiscales, armas del tipo económico, como el cupo catalán, que Sánchez sí podría estar dispuesto a conceder, vistiéndolo luego con los ropajes de la ambigüedad. También es verdad que ahora mismo nadie sabe lo que puede pasar, porque las encuestas empiezan a dar una aritmética muy compleja en Cataluña, que haría muy difícil cualquier tipo de gobierno. A nadie le sale una mayoría clara y nadie parece que pueda gobernar en minoría sin que alguien le boicotee continuamente. Así que vaya usted a saber. De momento la ley de amnistía ya está en el Senado, donde el PP no tiene nada claro eso de llevar el choque Congreso-Senado al Constitucional, porque eso sería poner en bandeja a la mayoría progresista dar la razón al Congreso. Con lo cual, de momento lo que tenemos en el Senado es la determinación del PP para alargar el trámite 2 meses y hacer mucho ruido, como esa última idea de reprobar al ministro Bolaños en la Cámara Alta. Tenemos por delante, de aquí a verano, meses de mucho frenesí y va a ser un periodo de incertidumbre, y no solo por la lluvia de Semana Santa. Vamos ya con otros asuntos que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Precisamente Pedro Sánchez ha dado orden de recurrir ante el Constitucional la decisión de la mesa del Parlamento catalán de admitir a trámite una iniciativa legislativa popular para declarar la independencia. Esta decisión va a ser validada hoy por el Consejo de Estado que preside Carmen Calvo y será aprobada mañana en Consejo de Ministros. Hablando de ministros, Diana Morán ya es oficialmente la nueva secretaria general de los socialistas valencianos. El 80% de los delegados del partido han confiado en ella para sustituir a Ximo Puig. A todo esto, 5 días después de que la Audiencia de Barcelona le impusiese una fianza de 1 millón de euros para salir de la cárcel con medidas cautelares, la defensa del futbolista Dani Alves confía en que hoy sí van a poder entregar esa fianza y así salir en libertad 14 meses después de su ingreso en prisión. Y en el conflicto de Oriente Próximo, Israel ha anunciado que no va a permitir la entrada de más ayuda humanitaria por el norte de la Franja de Gaza. Mientras tanto, Estados Unidos avisa al gobierno hebreo que una operación militar en Rafah, en el sur, sería un gran error. No descarta consecuencias en caso de que Netanyahu siga adelante con sus planes. Y en el partidazo de COPE, selecciones.
Continúa el protagonismo para los equipos nacionales en este parón de selecciones. Los de Luis de la Fuente ya están en España y este lunes van a ultimar detalles de cara a ese segundo amistoso mañana ante Brasil, partido al que le atribuyen una mayor importancia que el del pasado viernes, en el que la selección española perdió ante Colombia. El encuentro, por cierto, se disputa en el Santiago Bernabéu y por el momento todavía quedan entradas a la venta. Del fin de semana en fútbol anotamos la victoria 0-3 del Barça ante el Real Madrid en la Liga F. En segunda división sigue líder el Leganés con una renta de 6 puntos sobre Español y Elche, que tan solo colocan 6 puntos de distancia sobre el undécimo de la tabla, es decir, un puesto de ascenso y 4 de playoffs que a falta de 10 jornadas se siguen peleando 10 equipos. Y en motociclismo, Gran Premio de Portugal, victoria en MotoGP de Jorge Martín con Pedro Acosta estrenándose en el podio en Moto2, victoria de Aaron Canet en Moto3, triplete español en el podio, primero Dani Holgado, segundo José Antonio Rueda, tercero Iván Ortola.
Herrera Incope. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
95.732, 95732, serie 10, 010.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La palabra ladrón puede significar 2 cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa 2 cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A pesar de la subida de precios y que viajar esta Semana Santa va a costar de media un 18% más que el pasado año, el sector turístico español afronta estos días de fiestas con buenas expectativas. Y eso que el tiempo no parece que vaya a acompañar. Los hoteles estiman una ocupación superior al 80%, mientras que la hostelería se prepara para facturar un 10% más que en 2023. Marta Ruiz.
Ni la subida de precios ni la inestabilidad en el tiempo frenan las ganas de viajar. José María, hostelero en Murcia.
En la reserva se nota que está ya muchos días con reservas completas.
Murcia está dentro del abanico de capitales con gran tradición de Semana Santa como Sevilla, Málaga o Zamora. Madrid o Barcelona también son destino estos días, como también las islas o la costa andaluza y del Levante. Daniel está al frente del Hotel Golden de Benidorm.
El año pasado coincidió con la primera semana de abril y bueno, pues eso hizo que se adelantaran las reservas y casi prácticamente 5 días antes ya estábamos completos. Daremos el último empujón y esperamos llenar.
La inflación no frena, pero sí condiciona a José Luis Izuel, de Hostelería de España.
Si antes pensaba cenar 3 días fuera de casa, pues cenar 2. Moderas un poco, cierto efecto, vamos a decir, freno de mano.
Quienes marchan fuera de España apuestan por capitales europeas y Estados Unidos, pero también por el Caribe, Maldivas, Marruecos, Azores, Turquía o Egipto.
Esquerra asegura que ya negocia con el PSOE un referéndum de autodeterminación, pero los socialistas niegan tal extremo con la intención de proteger la campaña de Salvador Illa centrada en la reconciliación y en las ganas de pasar página de los catalanes. Mientras tanto, el Partido Popular se pone en guardia ante cualquier negociación para una consulta. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Esquerra sube la apuesta y ya mantiene conversaciones con el PSOE para la convocatoria de un referéndum de autodeterminación. Eso ha asegurado desde Suiza Marta Rovira. Los socialistas niegan la posibilidad de celebrar esa votación. La campaña está servida. Aluden desde Ferraz, incidiendo en el ciclo electoral. Los independentistas quieren reivindicar su habilidad para negociar. El PSOE tampoco puede admitir tal escenario. Toda vez supondría un revés para Salvador y su idea fuerza basada en las ganas de Cataluña por pasar página del proceso. El PSC defiende que la salida al terreno de juego de Carles Puigdemont impacta de lleno en Esquerra. Sin embargo, Junts tiene también en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez el reconocimiento nacional de Cataluña y exige alcanzarlo con una consulta. Es, por tanto, una discusión del resto de la legislatura con los separatistas. El PP se declara en guardia.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto. Ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Y esta es la historia del día que nos trae Ángela Sánchez.
Jóvenes buscavidas, delincuentes comunes con ganas de fiesta. Es martes de carnaval en San Salvador de Bahía, en Brasil. Marzo de 2022, para ellos, su última noche. Un comando policial irrumpe en el barrio y acribilla a los 3 chavales. Lo han hecho otras veces, hay que limpiar la escena del crimen y hacer que parezca otra cosa. Amenazar a posibles testigos, colocar armas en las manos de los cadáveres y declarar que los jóvenes opusieron resistencia y la policía no tuvo más opción que disparar. Abuso policial en un país donde cada año más de 6.000 jóvenes mueren en confusos enfrentamientos con la policía, que justifica todos los excesos en la lucha contra el tráfico de drogas. Esta vez los familiares de algunos vecinos, testigos de la matanza, le han echado valor. Han logrado que 3 policías se sienten en el banquillo. El juicio comenzará en mayo. Las asociaciones de derechos humanos creen que el llamado caso Gamboa, así llamado por el barrio pesquero en el que vivían los 3 chavales, puede empezar a cambiar las cosas y frenar los excesos policiales tan habituales en Brasil.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Se acaba, al menos de momento, el tiempo primaveral que hemos tenido estos días y que en este domingo de Ramos nos ha permitido disfrutar de las primeras procesiones de Semana Santa. Ya esta madrugada se ha empezado a notar la bajada de los termómetros, se han caído las primeras lluvias después de varios días con las máximas rozando los 30 grados. Enseguida vamos a contar la previsión del tiempo que nos deja un fin de semana con las calles del centro llenas de gente, sobre todo en los alrededores de la Puerta del Sol, que este año se convierte en el epicentro de las procesiones del distrito centro. Desde la Catedral de la Almudena salía la primera, la Borriquita. Minutos después, desde la calle Atocha, la imagen del Jesús del Perdón. Y por último, la procesión de los estudiantes, justo en el momento en el que la Virgen entraba en sol. Manuel Marín, el capataz, se acordaba de todas las hermandades y cofradías que no han podido procesionar por la lluvia.
Si entramos en la Puerta del Sol con Madre Iniesta, yo quería tener un recuerdo para una hermandad que hoy salía a Sevilla, que es la Iniesta. Se ha quedado sin salir. Tengo ahí unas niñas chicas que se han hartado de llorar. Vaya como homenaje a todas esas hermandades y cofradías que no han podido realizar su estación de penitencia.
¡Vamos allá! ¡Vamos allá!
¡Dos por igual, valiente!
La cantidad de gente que se ha concentrado en sol este domingo de Ramos ha hecho que se cerrara la estación de metro y cercanías. Seguramente vuelva a ocurrir a partir del Jueves Santo porque la previsión es de alta ocupación, tanto en los alojamientos turísticos como en la restauración. Francisco Javier tiene un restaurante.
Las perspectivas que tenemos para esta Semana Santa son muy buenas, pues siguiendo un poco con la tónica que estamos teniendo en los últimos años de mucha afluencia turística. Entonces la Semana Santa de alguna forma se cambia un poco con nuestro cliente que habitual que se va de vacaciones, pero sin embargo pues vienen unas fiestas como esta, pues viene muchísima gente a Madrid, ¿no?
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 25 de marzo. Como te decía hace un instante, el tiempo ha cambiado. 11 grados marcan los termómetros ahora mismo en el centro de Madrid y está lloviendo. Y a las 7 y 23 minutos, aunque no haya colegios y mucha gente esté de vacaciones, nosotros tenemos que seguir viendo cómo está el tráfico.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora pendientes de un accidente en la circunvalación M40 a la altura de Coslada, que ocasiona más de 5 kilómetros de tráfico lento en dirección a la carretera de Barcelona, a la A2. En el resto de vías, de momento, situación muy tranquila. De hecho, bajos niveles de circulación. Se nota que es jornada festiva para muchos, pero precaución en esta jornada de lluvia, muy esperada, pero que puede condicionar la circulación.
Y enseguida contamos cómo la experiencia de unos chavales en el Hospital del Niño Jesús está sirviendo a los profesionales sanitarios a mejorar la atención que les dan a sus pacientes.
¿Qué puede pasar después de más de 50 años vendiendo los mejores coches seminuevos? Pues que tengas la certeza de que en Yamóvil nos acompaña la experiencia. 3 generaciones nos han comprado más de 100.000 coches seminuevos. Busca el punto azul y ahorra con las mejores facilidades. Visita nuestro nuevo centro de Yamóvil en Alcalá de Henares.
Empezamos la semana tirando otra vez del paraguas. Lo vamos a necesitar prácticamente durante todo el día y en toda la región, aunque los chubascos más frecuentes e intensos se van a notar en la sierra y al sur de la comunidad. Bajan las temperaturas, los termómetros se mueven en este lunes de Pascua entre los 11 y los 16 grados de la capital y los 8 y los 15 de Navalcarnero.
Ok, Nicky, indícame dónde puedo comprar los mejores productos para mi cuidado e higiene personal.
Te recomiendo que te dirijas a una farmacia. Cuando llegues, pregunta por la marca de farmacia IA. Podrás elegir entre una amplia gama de productos de parafarmacia para tu cuidado diario. IA te encantará por su calidad y por su precio. IA.
Han sido pacientes, la mayoría de ellos, de larga duración. Marisol es una de ellas, tiene 15 años y cuando era pequeña le diagnosticaron un cáncer. Ella, como Gloria, que tiene 22, y otros 13 jóvenes participan en el proyecto KIDS, que es un proyecto a nivel mundial que aquí en Madrid tiene como referencia el Hospital del Niño Jesús. Pequeños pacientes que se convierten en asesores, que participan en ensayos clínicos, que ayudan a los médicos a saber cómo tienen que transmitir la información a esos pacientes más pequeños. Marisol y Gloria ayudan a humanizar la medicina y los tratamientos.
Esa parte de comunicación y sobre todo de cómo nosotros entendemos y recibimos esa información es fundamental. No se puede explicar lo mismo a un niño de 2 años, de 5 o ya un adolescente de 14, 17 años. Ni lo va a entender igual, ni la información que se le va a dar debería ser la misma. Y sobre todo la forma de comunicarlo es esencial.
Creo que a veces nos explican mucho las cosas de una manera muy técnica y con un vocabulario que no puede ser entendible para nosotros. Sobre todo recuerdo eso de cuando era pequeña, los tecnicismos. Me hubiese gustado que me lo hubiesen explicado todo mejor.
Este proyecto se lleva a cabo en 14 países y el Niño Jesús es el primer centro público de España que se suma, aunque la intención es extenderlo a más hospitales de Madrid. Y seguimos hablando de jóvenes, aunque por un motivo bien distinto. Entre 30 y 40 chavales, la mayoría menores de edad, habían quedado este sábado a última hora en un parque del barrio de Las Tablas para pegarse. Alguien avisó a la policía y cuando llegaron los agentes identificaron a todos y cada uno de ellos. A algunos se los llevaron en vehículos policiales. En los cacheos que les hicieron encontraron hasta un cuchillo de cocina. Las Tablas no es precisamente un lugar donde suelen actuar las bandas juveniles, pero no se descarta que esta reyerta frustrada esté relacionada con un enfrentamiento entre los Dominican Don't Play y los Trinitarios por controlar esa zona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los 10 tenores en el Teatro Coliseum de Madrid. Lunes 15 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en entradas.com y taquillas del teatro.
Redescubre tu tienda Ahorra Más de la Avenida Cañada Toledana número 17 de Griñón, Madrid. Este martes 26 de marzo. Te esperamos para que disfrutes de nuevo de nuestras ofertas y productos más frescos. ¡Redescúbrenos!
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iberdecohumedades.es.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas. Sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
11 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y está lloviendo en Madrid. El tráfico está muy tranquilo, pero un accidente en la M40 a la altura de Coslada complica la circulación a los que se dirigen hacia la A2. Hay varios kilómetros de retención. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
La vida son 4 días. Y 3 pasaron esperando al cuarto.
¡Y hoy es el cuarto! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! ¡Lo peto! Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en color tirando a beige. ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, lunes santo con lluvia en prácticamente toda España, que puede ser en forma de tormentas en zonas del centro, sur, litoral gallego, Alborán y Baleares. Baja la cota de nieve a los 800 metros y el viento va a soplar con fuerza en el estrecho y el norte de Navarra. En cuanto a las temperaturas, se desploman en todo el territorio nacional, hasta 12 grados de media en algunos puntos respecto a lo que hemos tenido el fin de semana. Y el mal tiempo nos va a acompañar durante toda la Semana Santa, así que ya es mala pata. En fin, Semana Santa sin pleno en el Congreso y el Senado, lo que no va a ser obstáculo para que los partidos no se tomen una tregua en sus enfrentamientos por los casos de corrupción y marcando sus estrategias de cara a las próximas citas electorales. Mientras tanto, Esquerra intenta hacerse notar ante el aumento de protagonismo de Puigdemont y habla abiertamente de que negocia ya desde hace semanas un referéndum con el PSOE, extremo que niegan desde Ferraz. Y en Moscú siguen los interrogatorios a los 4 detenidos por el ataque terrorista del pasado viernes, que deja por el momento 137 muertos. Un segundo y nos tomamos un café.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tito de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Café de redacción con Carmen Martínez Castro, Jorge Bustos y Pilar García de la Granja. Buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
José Antonio Aguistain, ¿qué tal,
buenos
compañero?
Días.
Bueno, varios apuntes en la prensa este lunes sobre las elecciones en Cataluña y el País Vasco.
Lo comentabas, la primera protagonista también en los diarios es Marta Rovira, la número 2 de Esquerra, Guida Suiza, dice que su partido ya negocia con el PSOE un referéndum. Todo, dice ABC, a espaldas de los ciudadanos, una amnistía que también divide a la sociedad catalana. Un 54% lo respalda, un 42% lo rechaza, según una encuesta que esta mañana publica La Vanguardia. El Mundo cuenta que el gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de la mesa del Parlamento catalán, que había admitido a trámite una iniciativa legislativa popular para declarar unilateralmente la independencia. En Cataluña, cuentan los periódicos, el PP sigue sin candidato, la negociación con Ciudadanos se ha roto y apunta La Razón que las consultas en el Partido Popular sobre el candidato catalán piden cambio. Bueno, la segunda protagonista es Yolanda Díaz, vicepresidenta, ha sido elegida como líder de Sumar en el primer congreso de la formación este fin de semana. En el PSOE, dicen en El Mundo, ven muy débil a la política gallega, con las primeras fugas, además, del bloque Sumar en Canarias y Baleares para las elecciones europeas, y el mismo camino, apunta La Razón, que pueden llevar los comunes en Cataluña. Hay un par de cosas más. El PP, que aprieta con el caso Coldo, hoy destacan varios diarios que va a pedir auditorías en ministerios salpicados por la trama corrupta, esto es Transportes, Sanidad e Interior. Y sobre las elecciones vascas del 21 de abril, El País publica hoy una encuesta que da un empate a 28 escaños al PNV y a Bildu, el futuro gobierno vasco. Quedaría pues en manos del PSOE, tercera fuerza, con 11 parlamentarios. Solo el 13% de los encuestados demanda la independencia del País Vasco. Uh-huh.
Bueno, por partes, esto de Esquerra Republicana diciendo ahora yo ya estoy negociando con el PSOE un referéndum y tenemos contactos durante una vez a la semana, por lo menos, ¿esto qué te sugiere? Por ejemplo, Jorge.
Bueno, la revelación de Marta Rovira de que ya están hablando del referéndum con el PSOE
lo que viene es a confirmar el relanzamiento del proceso, es decir, frente a la propaganda gubernamental que habla de reconciliación y de que han enterrado definitivamente el proceso, pues lo que ha hecho, claro, es reactivarlo. Y ya sabíamos que Esquerra iba a intentar competir con Junts, con este Puigdemont resucitado por Sánchez, que está adquiriendo un enorme protagonismo, pues solo compite en el eje identitario, compite a ver quién lleva más lejos esta segunda fase del proceso, con el Estado más debilitado que nunca. Esto era evidente que iba a pasar. Es decir, nadie se creía que si le das la llave de la gobernabilidad al separatismo catalán, lo estás aplacando, no, lo estás envalentonando. Es exactamente lo que está pasando. Y frente a eso, pues Sánchez intenta disimular, ahora presumiendo de constitucionalista, llevando al Tribunal Constitucional las conclusiones de la mesa de negociación o la petición de la mesa del Parlamento de hacer una declaración unilateral de independencia. Es una maniobra cuántica, contradictoria. Uh-huh. Por un lado estás pactando con los separatistas, dándole más poder que nunca; por otro lado intentas recurrir al TC para venderte como constitucionalista. Eso es absolutamente incoherente, y al final Sánchez se plegará a quien le mantiene en el poder, que es el separatismo. Y enfrente, bueno, da un poco de lástima que al constitucionalismo le cueste tanto ir unido. Siempre es difícil entrar a un partido, pero no hay nada peor para un partido como Ciudadanos, que se declara liberal, que el patriotismo de partidos. Pone que el liberalismo atiende a los principios y no a las siglas. Pero, en fin, esto es lo que suele pasar con los partidos políticos cuando se convierten en formas de vida agonizante. Y, bueno, pues es una lástima. Y lo de Sumar, por terminar, ya es curioso que la fundación de Sumar llegue justo cuando está a punto de morir, pero, por lo menos, de descomponerse, pero son las originalidades de la política española.
Desde luego, más asimétrico no puede ser. La dirección se queda con un 70% del poder en lo que es la dirección nacional, y en algunos territorios es al revés, 30-70, y en otros directamente cede a los comunes en Cataluña o a Más Madrid en Madrid, le cede por completo el cortijo. Es, desde luego, como partido político, es bastante bastante curioso. Bueno, Carmen, ¿cómo ves todo esto, en resumidas cuentas?
Bueno, yo, pues de una forma muy similar a lo que lo ha dicho Jorge, ¿no? Yo lo de Marta Rovira, yo lo pondría, hombre, Marta Rovira no es precisamente la dirigente independentista con más credibilidad. Es decir, la señora pues dice cosas así que le pasan por la cabeza, pero aunque sea cierto o no sea cierto, lo que es inevitable. Es decir, el PSOE depende de Esquerra y de Junts, y los dos tienen como objetivo la autodeterminación. Por lo tanto, es inevitable que en algún momento, si quiere mantener la legislatura, esté negociando, si no está negociando ya, la cuestión de la autodeterminación. Que esto es muy importante, porque decimos es el referéndum de autodeterminación, no es el referéndum para ver si consiguen la autodeterminación. No. El referéndum ya es la autodeterminación. Esto yo creo que es lo más importante que tenemos que saber. Entonces lo vestirán, le darán una vuelta, pero, y además aquí tienen un problema más serio que con la amnistía. Y es que, a diferencia del caso de la amnistía, en el caso del referéndum hay una enorme doctrina sentada ya por el Tribunal Constitucional a raíz de los hechos de 2017. Por lo tanto, sortear la constitucionalidad del referéndum va a ser muchísimo más difícil de lo difícil que ya les está resultando sacar adelante la ley de la amnistía. Por lo demás, bueno, pues veremos, a ver, pero yo creo que estamos en una especie de parón en esta Semana Santa, como es natural, y a partir de Semana Santa entramos en un ciclo electoral que yo creo que sin duda tiene toda la atención puesta en las elecciones catalanas, que son las que en mayor o menor medida van a determinar el desarrollo de la política española en esta legislatura.
¿Y Pilar, cómo lo ve?
Bueno, sobre el referéndum, yo creo que todo lo que estamos viendo es consecuencia de que Sánchez perdió las elecciones, ¿no? Y entonces decidió voluntariamente pactar con los independentistas. La experiencia, que es fundamental para la ciencia, nos dicen que los independentistas dicen la verdad y Sánchez miente. Y a partir de ahí, pues efectivamente, si Sánchez quiere seguir el Moncloa, pues tendremos referéndum, como dice Carmen. Y luego, sobre Sumar, a mí me parece que Yolanda Díaz ha demostrado ser más competente para destruir a Podemos que para construir un partido.
Eso suele pasar, ¿no? Es más fácil destruir que construir.
Porque, claro, con un 11% de participación, haber sido elegida por el 80 y tantos por ciento, pues eso suena lo que suena.
Bueno, pues por seguir avanzando, Araquis, también en la prensa se analizan las consecuencias de la masacre terrorista del Estado Islámico en el atentado del viernes en Moscú.
Sí, lo que los periódicos esta mañana reflejan es que Rusia bombardeó ayer con fiereza Ucrania tras acusar a Kiev de la masacre del viernes en esa sala de conciertos de Moscú que dejaba 137 muertos, y eso a pesar de que el Estado Islámico ha reivindicado varias veces la matanza y los servicios de inteligencia de Estados Unidos no tienen dudas de la autoría. Subraya La Razón que Putin parece haber descuidado el frente interno en esa obsesión por doblar el brazo de Ucrania, y que la masacre ha puesto en evidencia un inesperado agujero de seguridad, además de la reaparición del ISIS en el escenario internacional. Si el líder ruso no logra implicar a Ucrania, habrá que esperar la respuesta al yihadismo. Hoy Sorman en ABC recuerda que un joven Putin, entonces primer ministro, lanzaba en el 99 la violenta guerra contra los chechenos que reclamaban la independencia. Una cuarta parte de la población chechena fue asesinada, y eso los musulmanes radicales no lo han olvidado. La Rusia de Putin, escribe Lluís Basset en El País, es una fábrica de teorías conspirativas. No iba a ser menos ahora. Y ahorrarse la invención de un vínculo entre el Estado Islámico y el régimen democrático de Kiev, o la OTAN, si se tercia, todo para intensificar los bombardeos sobre Ucrania como venganza. En el plano doméstico, los periódicos lo que destacan es que Sánchez hablaba ayer con Zelensky, y Seguridad Nacional, dice ABC, alerta de más actividad del espionaje ruso.
Todo esto era previsible, en cierto sentido. Rusia paró al Estado Islámico, lo combatió en Siria, con lo cual es factible que el Estado Islámico se la tuviera jurada a Rusia. Sin embargo, Putin niega que haya sido el Estado Islámico, o dice que la culpa o los colaboradores han sido Ucrania y Occidente. No sé, Carmen, todo esto lo que hace es provocar una situación más compleja en un asunto ya peliagudo de por sí.
Sin duda, pero además de todo lo que habías dicho de las referencias históricas, había una advertencia bastante más cercana, y es que los servicios de inteligencia americanos habían advertido de la posibilidad de un ataque terrorista inminente. Es más, habían dado instrucciones a sus nacionales para que no fueran a conciertos. Por lo tanto, la amenaza de un atentado terrorista la habían detectado los servicios de Estados Unidos, y Rusia no hizo caso. Otra cosa es que ahora, lógicamente, en un país donde no hay conversación pública, en una dictadura, porque tenemos que hablar ya de lo que es Rusia, una dictadura absolutamente feroz, la verdad no se abra paso. Y que el dictador, en este caso Putin, utilice este ataque terrorista para su objetivo estratégico en Ucrania y para derivar sus responsabilidades, en fin, y para derivar la transparencia necesaria ante este terrible ataque terrorista. En Rusia no se va a producir un cuestionamiento ni una revisión del que pudo haber fallado. Lo que estamos es en un argumento más para hacer aún más agresiva la política y los ataques contra Ucrania, la que evidentemente está tratando de dejar sin munición, porque como los y sin defensas antiaéreas, porque es lo que está ocurriendo con la, digamos, pasividad de Estados Unidos, el bloqueo de la ayuda presupuestaria a la defensa de Ucrania y los problemas que tiene Europa para ponerse en marcha, pues Ucrania evidentemente está pasándolo ahora mismo muy mal en la guerra contra Rusia, y Putin va a aprovechar esta tragedia para tratar de lanzar el golpe definitivo. Uh-huh. Esto yo es como lo veo. A partir de ahí, hay un debate en Europa, sin duda alguna, sobre cuándo se va a parar a Putin, si es que se va a parar, y la necesidad de que Europa asuma, el protagonismo y la autonomía en su defensa frente a Rusia. Pero este asunto a mí me parece que se está moviendo mucho en el plano económico, en el plano empresarial y demás, y no sé si en los países más occidentales de Europa lo tenemos también interiorizado a nivel social.
¿Tú crees, Jorge, que Europa ha aprendido la lección después del Consejo Europeo de la semana pasada?
Bueno, está Francia intentando que la aprenda Macron, pero vamos, eso va a costar trabajo, porque la gente no tiene una cultura de defensa. En el este y en el norte de Europa sí, claro, pero en otras latitudes, por ejemplo en nuestro país, mucho menos. Si Putin justificó la invasión de Ucrania, que todavía la llama operación especial, acusando a Zelensky de ser nazi cuando es judío, pues ¿por qué no iba a mentir sobre la autoría del atentado terrorista del teatro de Moscú? De hecho ya la ha utilizado para desatar un bombardeo especialmente violento contra las fuentes de electricidad de Ucrania, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente esto lo va a utilizar Putin para recrudecer la ofensiva contra Ucrania y efectivamente sería de desear que las voces más reticentes a comprometerse en la defensa, ya no solo de Ucrania, sino de toda Europa, frente a una posible victoria de Putin, que no dejará las cosas en Ucrania, sino que seguirá avanzando, pues si Europa no abre los ojos, pues tendrá que abrirlos a la fuerza. Uh-huh.
Claro. ¿Y Pilar cómo lo ve?
Pues que es extraordinario, ¿no? Y si reivindica el atentado terrorista. Putin dice que es Ucrania. Y esto es la verdad, la mentira y la propaganda.
Uh-huh. Bueno, con CaixaBank, Pilar, ya que te tengo ahí a mano. La clave económica de hoy. Los propietarios de gallinas para consumo propio, gallegos, se enfrentan al gobierno por la nueva normativa de ordenación de las granjas avícolas. Esto me lo tienes que explicar.
Bueno, pues te lo voy a explicar. Habemus guerra, Sergio. Efectivamente, en el año 2021 el gobierno hizo un decreto, fijaros, con la nueva normativa agraria común, y esto resulta que afecta directamente a los propietarios de gallinas para uso familiar en Galicia, que es donde más explotaciones de este tipo hay. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la normativa exige, además de la carga administrativa de un registro telemático para explotaciones desde 3 y hasta 30 gallinas de autoconsumo, contar con la supervisión obligatoria y los gastos que conlleva el veterinario. ¿Y de cuántas explotaciones estamos hablando? Pues aparentemente, Sergio, en Galicia hay unas 52.000 explotaciones de autoconsumo y se habrían inscrito unas 10.000 en ese registro. Fíjate, de no cumplirse la norma, las multas van desde los 600 y hasta los 3.000 euros. ¿Y qué piden estas explotaciones de autoconsumo gallegas? Bueno, pues que el Ministerio de Agricultura negocie con Europa un cambio de la normativa, porque asegura que no se adecúa a las necesidades de los corrales de consumo propio tan extendidos por las aldeas gallegas.
CaixaBank ha sido elegido por sexta vez en los últimos 10 años mejor banca privada nacional por Euromoney.
Un reconocimiento a toda una trayectoria estando cerca de nuestros clientes y ofreciendo una amplia gama de servicios exclusivos. Gracias por la confianza.
CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Tony, tenemos un mensaje de Línea Directa.
Y además, Sergio, te voy a contar un placer, porque tú sabes ese placer de sentir la brisa con tu canción preferida sonando de fondo, ¿eh? Bueno, pues es lo que se siente cuando unes tus seguros de coche y tu seguro de hogar con Línea Directa. Así que cámbiate a Línea Directa. Une tus seguros de coche y hogar y puedes ahorrar sí o sí. Y de regalo la cobertura por ocupación ilegal para tu vivienda. Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Con la 11, la actualidad deportiva. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Bueno, seguimos con protagonismo para la selección española, que mañana se va a enfrentar a Brasil. No sé hasta qué punto interesa este partido. Yo solo os arrojo un dato. Se juega en el Santiago Bernabéu, unos 85.000 espectadores más o menos. Solo se han vendido 55.000 entradas, queda todavía por vender. Las entradas oscilan entre los 40 euros y los 110 euros.
Por un amistoso.
Una barbaridad. Sí, por un amistoso.
Y un equipo que está un poco, yo no sé si está en construcción o no, pero el otro día sacamos con Colombia un equipo un poco de...
Sí, mucha probatura,
irreconocible, ¿no?
¿Cuántos crees tú que pueden ir a la Eurocopa de los 11 que juegan?
Bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque no soy experto en fútbol, no soy catedrático.
Bueno, pero ya está aquí, Carmen.
Sí. Ah, sí, es así, claro. A Carmen se le caen los goles de los bolsillos, es tremendo.
Veremos a ver si alinea a Luis de la Fuente contra Brasil, un equipo más titular, más reconocible. No sé, se interesaba más el fútbol de antes, de la época de Lopera, ¿no?
Hombre, claro, Don Manuel.
Era muy divertido.
Le hemos hecho un homenaje hoy a las 6:30.
Sí, sí, sí.
A todo lo que dejó dicho.
Bueno, es que fue uno de los grandes presidentes del fútbol español. Quiero recordar, a mí me pilla joven, de hecho, el año en el que se produce este fichaje, recién estaba yo nacido, el Betis ficha de Nilsson.
No era necesario, Bruno.
Escucha, de Nilsson. Buenísimo, de Nilsson. Tú no te acordarás porque estabas con pañales. De Nilsson daba más bicicletas que Vinicius.
Sí, o sea, bueno, sí. Yo, fíjate, tengo el
aburría a la gente de las bicicletas que daba.
El partido de despedida de Joaquín, que jugó de Nilsson, que de Nilsson, sí. Pues no sé, tendría ya 50 y pico años. Me pareció una barbaridad con 50 y pico años. Y fueron 30 millones de euros en aquella época. El fichaje más caro de la historia del fútbol hasta ese momento lo hizo el Betis. Claro,
el fútbol de los 90, esto, amigo.
Me he quedado loco. Ruiz de Lopera. Y esto yo bueno, para los de mi edad o los jóvenes, que vean en Movistar Plus un documental que es La Liga de los Hombres Extraordinarios.
Sí, sí, es que era una época
los presidentes
tremenda,
de aquella
estaba
época.
Gil, estaba aquel del Compostela.
Estaba Caneda también.
Madre mía. Muy buena serie y muy buen fútbol de aquella época.
Con el mismo precio tenía fútbol y reality show.
Espectáculo. Sí, el doblete de la Leti fue una cosa inenarrable.
Con la 11, la actualidad deportiva.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón.
Entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11, puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
700 jóvenes de entre 16 y 26 años se van a reunir en Pozuelo de Alarcón el próximo 20 de abril, queda menos de un mes, en lo que han llamado una JMJ, una Jornada Mundial de la Juventud, pero en versión municipal. Se trata de congregar a estos jóvenes católicos para celebrar una jornada de oración, testimonios, talleres y actuaciones musicales. Belén Ibáñez, buenos días.
Hola, buenos días, Mamen.
¿Cómo surge la idea y, sobre todo, qué hay que hacer para participar en ella?
Pues todo comenzó el verano pasado cuando Pozuelo acogió a un numeroso grupo de jóvenes que se dirigía a la JMJ de Lisboa, haciendo parada en el municipio para llegar hasta el encuentro con el Papa en Portugal. Viendo ese movimiento y la cantidad de jóvenes que hay en Pozuelo vinculados a las parroquias, colegios y movimientos católicos, el ayuntamiento ideó una jornada para que todos estos jóvenes pudieran compartir, rezar y pasar un día en comunidad. Será el 20 de abril, de 9 de la mañana a 9 de la noche, con muchas actividades. Paloma Tejero es la alcaldesa de Pozuelo.
Un lugar, un espacio en el que habrá talleres, testimonios, actividades, charlas, música y, por supuesto, y lo más importante, contaremos con la misa de cierre, que tendremos el honor de que sea oficiada por nuestro obispo de Madrid, don José Cobo.
Un encuentro en el que participarán las parroquias y colegios católicos de Pozuelo y que se celebrará en el campus del ESIC, en la avenida de Juan 23. Hay que inscribirse previamente en esas parroquias y en esos colegios que lo organizan.
Gracias, Belén. Soy Mamen Vizcaíno. Estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes santo, 25 de marzo, y tenemos 11 grados a estas horas en el centro de Madrid. Enseguida te voy a dar la previsión del tiempo, pero a las 7 y 52 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mamen. Pues a esta hora, pequeñas dificultades en las entradas a Madrid, en la A4 en Pinto y A5 en Arroyo Molinos, y mayores dificultades, eso sí, en la circunvalación M40, especialmente por un accidente ya resuelto en la zona de Coslada, en sentido A2, pero también en la zona de Hortaleza, en sentido A1. Mucha precaución en una jornada, eso sí, marcada por la lluvia, muy esperada, pero que puede condicionar la circulación.
Y enseguida contamos lo que nos hemos gastado en las rebajas de enero y febrero.
Vanguardia es ir más allá, avanzarte al resto, abrir nuevos caminos a la deportividad y descubrir nuevas emociones en cada trayecto. Todo es posible con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico. Ahora con unas condiciones de financiación excelentes y mantenimiento incluido. Llévatelo con una cuota muy competitiva solo hasta el 31 de marzo. Consulta las condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Empezamos la semana con lluvia y a la vez con calima que se va a ir disipando a lo largo del día desde el oeste al este. Los chubascos más fuertes se esperan en la sierra y en el extremo sur de la región, y lo que es generalizado es el descenso de las temperaturas. Las máximas caen de golpe 10 grados desde los 26-28 que hemos tenido estos días atrás a los 16 que se esperan hoy. Las mínimas la próxima madrugada bajan a los 5.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Aunque prácticamente durante todo el año hay ofertas en casi todo el periodo oficial de rebajas, acabó el 29 de febrero y este año nos hemos gastado en la ciudad de Madrid un 9% más que en 2023 y un 24% más que en 2022. Al margen de que hayamos comprado más o menos, está claro que en ese dinero que nos hemos dejado en los comercios de la capital tiene mucho que ver el incremento de los precios. Pero ¿dónde hemos sacado más la tarjeta o tirado de efectivo? En tres categorías: la restauración, la alimentación y la moda. Estos tres apartados representan casi el 58% del total. Y puestos a mirar quién se gasta más, el mejor cliente es el extranjero, que en cada transacción de media se gasta 32,5 euros, aunque el mayor volumen de compradores somos los que residimos en la región, bien en la capital o en el resto de municipios de la comunidad. En estos días de Semana Santa la facturación de comercios y restauración aumenta. Bares y restaurantes confían en hacerlo al menos en un 5% respecto al año pasado. Ayuda al consumo el buen tiempo, lo hemos tenido hasta ayer mismo, y el aumento del turismo internacional. Madrid se convierte en referente en estas fechas para los que vienen de fuera, y el alcalde Martínez Almeida anima a los que no se deciden a que vean de cerca cómo es la Semana Santa en la capital.
Yo animo a todos los que nos quedamos en esta ciudad esta semana, a todos los que nos visitan, a que puedan participar de las procesiones, de nuestras tradiciones, de nuestra costumbre, y por tanto que disfruten de una ciudad maravillosa como es Madrid en un tiempo tan especial como es la Semana Santa.
Regresa la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de su viaje oficial a Chile. Allí recibió la noticia de la investigación que ha abierto un juzgado madrileño a su actual pareja por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad en documento mercantil. Mantiene Díaz Ayuso que el tiempo demostrará la realidad de todo lo que está pasando e insiste en que el caso no afecta a su gestión al frente del gobierno regional.
Y yo no tengo un solo caso de corrupción en mi gobierno, cosa que sí tiene Sánchez. Entiendo su preocupación y su nerviosismo a la hora de utilizar todos los poderes del Estado contra un particular para afectarme a mí, pero no es mi gobierno, no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando, y además esto estará judicializado y, por tanto, entenderán que yo poco puedo decir.
Y en San Martín de la Vega han estado más de una semana sin luz, concretamente entre las calles San Rodrigo de Triana y Benito Pérez Galdós. La razón es que una plaga de ratas se ha comido el cableado eléctrico de varias farolas. En esa zona se han estado haciendo zanjas y removiendo tierras porque se ha renovado el alumbrado hace menos de un mes. Y esa puede ser la razón de que hayan aparecido tantos roedores.
Detrás de la atención de tu farmacéutico entregándote tu medicamento o producto de salud está Cofares, una entrega realizada con garantías gracias a la que nuestros farmacéuticos desarrollan una labor sociosanitaria vital. Hoy siempre cuidamos de ti y de los tuyos para que puedas estar tranquilo, porque tu salud es nuestra entrega. Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Descubre las jornadas del pulpo de restaurante La Madreña en calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4. Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí.
Y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Ven a conocernos. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
10, 11 grados en el centro de Madrid. No te olvides el paraguas si sales a la calle porque va a estar lloviendo prácticamente todo el día. El tráfico tranquilo hasta ahora, salvo en la 4 en Pinto y en la 5 en Arroyomolinos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.